Aquí Radio Sputnik desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días.
Hola amigos oyentes, reciban un cordial saludo desde Moscú. Como cada domingo les ofrecemos el programa 7 días, una recopilación de nuestros comentarios y crónicas que a nuestro modo de ver resultaron de mayor resonancia y que suponemos también fueron de su interés. Sin más preámbulos, damos comienzo a la emisión de este día.
Los congresistas norteamericanos Adam Schiff, Frank Pallone y Jackie Speier enviaron una carta a Joe Biden, a quien los medios ya denominaron ganador de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en la que le piden, tras la investidura, reorientar la política del país con respecto a Nagorno-Karabaj e incluso cesar la ayuda militar a Azerbaiyán.
Si bien saludamos la paz, de todos modos estamos profundamente preocupados por las consecuencias a corto y largo plazo de dicho acuerdo que no resuelve la cuestión del estatus definitivo de Nagorno-Karabaj, se dice en el mensaje de los congresistas. Según ellos, la nueva administración deberá cesar la ayuda militar a Azerbaiyán, cuyo monto acumulado en los últimos 2 años supera los 100 millones de dólares, y asimismo reanudar las negociaciones en el marco del Grupo de Minsk de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa para contribuir a la determinación del futuro estatus de Nagorno-Karabaj, de tal modo que se corresponda con el derecho de autodeterminación. Los congresistas también instaron a que se revise minuciosamente la política de Washington en relación a Ankara, remarcando la retórica beligerante y las acciones agresivas de Turquía y Azerbaiyán. El director del Centro de Peritajes Geopolíticos, Valery Korobin, comentó el mensaje de los congresistas estadounidenses.
Sabido es que los demócratas se caracterizan por azuzar conflictos para desestabilizar la situación en torno a Rusia, de ahí que la misión de Biden, en caso de ser nombrado presidente, consistirá en reanudar el conflicto, por ejemplo, incitando a los armenios a vengarse y contribuyendo a preparar la guerra para recuperar las tierras perdidas en Karabaj. Biden también trata de desarmar la alianza entre Azerbaiyán y Turquía, metiendo cuña entre Ankara y Bakú. Todas las formas de influencia con el fin de desestabilizar la situación son propias del estilo de los demócratas. Desestabilizar la región y destruir la paz establecida con ayuda de Rusia será el objetivo de los demócratas, el objetivo de la administración Biden, considera Valery Korobin.
Los presidentes de Rusia y Azerbaiyán, Vladimir Putin e Ilham Aliyev, y el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, firmaron el 10 de noviembre una declaración conjunta sobre el cese total de las acciones militares en Nagorno-Karabaj. Conforme a la declaración, Armenia y Azerbaiyán se detienen en las regiones que ocupan. Posteriormente, varios distritos pasan bajo control de Bakú. Las partes realizan un canje de prisioneros y a lo largo de la línea de contacto y del corredor que conecta Karabaj con Armenia se apostan las fuerzas de paz rusas.
Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
Rusia ya decidió las sanciones contra altos funcionarios de Alemania y Francia en respuesta a las penalidades de la Unión Europea por la situación del opositor ruso Alexei Navalny, informó el ministro de Exteriores Sergei Lavrov, al puntualizar que pronto se lo notificaremos a nuestros colegas alemanes y franceses. Las sanciones de la Unión Europea afectan directamente a altos funcionarios rusos, precisó el canciller, quien advirtió que Moscú responderá de manera similar. El pasado 15 de octubre, la Unión Europea formalizó sanciones contra 6 personas y una entidad de Rusia por el caso Navalny. El jefe de la diplomacia rusa también calificó de inaceptable y de contrario a las obligaciones internacionales el comportamiento de Berlín en la situación con Navalny.
Vemos cómo Alemania ha asumido el papel de líder en el nuevo agravamiento de las relaciones con Rusia, se lamentó Lavrov, quien se mostró preocupado por esta tendencia, teniendo en cuenta, entre otras cosas, el papel global que juega Alemania en Europa. El ministro de Exteriores de Rusia aseguró además que el bloguero Alexei Navalny pudo ser expuesto a una sustancia tóxica en territorio de Alemania o durante su traslado a ese país el pasado 22 de agosto. Tenemos fundamentos para creer que Navalny fue expuesto a las toxinas de uso militar en Alemania o en el avión que lo llevó a la clínica Charité, dijo Lavrov.
El politólogo Alexander Shatilov plantea que la política de Rusia ha confiado hasta el último momento en el buen sentido de las élites europeas con respecto al caso Navalny.
Para todos está claro el carácter falso y provocativo del caso Navalny, que, por decirlo menos, se parece más a una superproducción de Hollywood, con aproximadamente el mismo grado de fiabilidad. Pienso que Moscú esperaba que los socios europeos dieran muestras finalmente de realismo y de pragmatismo y no optaran por la confrontación con Rusia. Pero en la Unión Europea se impuso la política de presión a Rusia. A ellos no les resulta presentar los hechos, y cuando no existen los hechos, todo es sustituido por la conspirología, insinuaciones sobre ciertas circunstancias misteriosas que no pueden ser reveladas en público, y por la presión informativa. Y es a lo que está entregada actualmente la casta dominante alemana, y en general europea, explicó Alexander Shatilov.
El politólogo destacó que el duelo de sanciones no reportará beneficios y en ello está interesada una tercera parte.
Naturalmente que así como hemos resistido estas sanciones, lo propio hará la élite alemana. Otro cantar es que esta historia huele mal. Y lo peor es que repercute negativamente en la Asociación Ruso-Europea, en lo que están interesados sobre todo en ultramar. Estados Unidos ha venido observando con celo profundo las relaciones entre Rusia y la Unión Europea, las que se ha empeñado al máximo en agravarlas, subrayó el experto.
El pasado 20 de agosto, Navalny se sintió mal durante un vuelo de la ciudad rusa de Tomsk a Moscú, lo que obligó a los pilotos a realizar un aterrizaje de emergencia en la ciudad de Omsk, donde los médicos lograron estabilizar su estado. Luego, el opositor fue trasladado a Alemania en un avión sanitario. Un laboratorio militar de Alemania y posteriormente laboratorios de Suecia y Francia determinaron que había sido envenenado a finales de agosto con un agente tóxico del grupo Novichok, mientras que la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas declaró que en el organismo de Navalny fue hallada una sustancia análoga por sus características a ese agente letal. Moscú califica de infundada la versión alemana sobre lo sucedido con Navalny y espera respuestas oficiales a las solicitudes enviadas a Berlín.
Los casos del presunto uso de armas químicas en Siria y de las supuestas intoxicaciones del exespía británico Sergei Skripal y del opositor ruso Alexei Navalny siguen el mismo esquema. Estimó el embajador de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzia.
Usan el mismo guión. Primero fue Siria, después Skripal, y ahora lo prueban en el caso Navalny, dijo Nebenzia a Sputnik, sin mencionar a los que estarían detrás de todas estas tramas. El embajador subrayó que todo esto está plagado de inconsistencias y de hechos ficticios de los que nadie quiere hablar. Se ha emitido ya un veredicto, pero nadie busca las pruebas, en particular en el caso sirio, indicó. Nebenzia señaló que para los países occidentales es supuestamente evidente que los sirios emplean armas químicas contra su pueblo y todo esto lo corroboran estructuras prestigiosas especialmente creadas para esos efectos, como el controvertido Equipo de Investigación e Identificación, creado en 2018, o su predecesor conocido como Mecanismo Conjunto de Investigación. El embajador remarcó que esos organismos son fábricas para producir informes.
En abril de 2020, el Equipo de Investigación e Identificación emitió un informe en el que aseguró que la Fuerza Aérea Siria usó en 2017 armas químicas. Lo cierto es que Estados Unidos y otros 7 países destruyeron por completo el arsenal tóxico sirio en agosto de 2014, en una operación coordinada por la ONU. Además, los expertos del Equipo de Investigación e Identificación nunca estuvieron en Siria para recoger evidencias. En 2018, el gobierno británico de la entonces primera ministra Theresa May acusó sin pruebas a Rusia del supuesto envenenamiento del exespía Sergei Skripal con una sustancia tóxica altamente letal en una ciudad situada a unos 100 kilómetros al suroeste de Londres. May se negó a realizar una investigación conjunta con los expertos rusos para establecer lo que realmente sucedió. En septiembre de 2020, Alemania afirmó sin pruebas que el bloguero ruso Alexei Navalny había sido envenenado con un presunto compuesto sumamente mortal. El 20 de agosto, el hombre se sintió mal durante un vuelo de la ciudad de Tomsk a Moscú, lo que obligó a los pilotos a realizar un aterrizaje de emergencia en Omsk. Fue ingresado en el hospital de esa ciudad, donde los médicos lograron salvarle la vida. Dos días después, era trasladado a una clínica de Berlín. Lo cierto es que ni los pasajeros del avión ni las personas del entorno de Navalny que le acompañaban presentaron síntomas de envenenamiento con la supuesta toxina mortal. El gobierno alemán se negó a realizar una investigación conjunta con Rusia para esclarecer lo que realmente ocurrió.
Quiero decir que los alemanes se encuentran en una situación muy difícil. Hacemos preguntas justas a las que no quieren responder. Estamos dispuestos a realizar investigaciones, pero necesitamos las pruebas que se niegan a concedernos, porque según ellos, eso ocurrió en nuestro país, en nuestro territorio. Se hace difícil comprender cómo saldrán de todo ese embrollo. No responden a las solicitudes. La conclusión a que llegó la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas es realmente extraña. ¿Por qué ocultan la fórmula? Hay muchas rarezas en torno a todo eso, manifestó Vasily Nepensia.
El politólogo Maxim Zharov expresó su parecer sobre la situación.
A mi juicio, lo dicho por el representante ruso ante la ONU tiene que ver con la necesidad de poner punto final a la situación relacionada con Navalny. Por eso Nepensia exige a los representantes de los países occidentales, a Alemania, el Reino Unido, Estados Unidos, a los servicios secretos que presenten las pruebas de que Navalny fue envenenado en territorio de Rusia. Y si no las tienen, pues entonces cerremos el tema. Navalny puede vivir en nuestro país, puede venir a Rusia, aquí lo interrogaremos. Pienso que lo que ahora está diciendo Navalny no se toma en cuenta, porque está claro que se encuentra bajo el control de servicios secretos extranjeros. En Rusia se hizo una investigación previa que reveló que en territorio de Rusia no se encontraron indicios de envenenamiento de Navalny, lo cual fue notificado a la comunidad mundial. Ahora exigimos que nos presenten sus propias pruebas. El expediente debe estar en la ONU. Debe celebrarse una sesión especial, en la que el caso Navalny debe ser estudiado y cerrado para siempre, estima Maxim Zharov.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
Pocos días después de que Mike Pompeo aseverara que la administración Trump aún no ha terminado con China, gobernado por un monstruo marxista-leninista, desde Estados Unidos llegan las promesas de sancionar a más funcionarios chinos.
El consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Robert O'Brien, aseveró que Washington va a identificar y sancionar a los responsables de extinguir la libertad de Hong Kong. Y para ello utilizará todos los poderes otorgados en virtud de la Ley de Derechos Humanos y Democracia de Hong Kong, la Ley de Autonomía de Hong Kong y la Orden Ejecutiva sobre la Normalización de Hong Kong. O'Brien acusa al gobierno chino de descalificar a los legisladores pro-democracia del Consejo Legislativo de Hong Kong y asimismo de violar flagrantemente sus compromisos internacionales en virtud de la Declaración Conjunta Sino-Británica y sus promesas al pueblo de Hong Kong, incluidas las de la Ley Básica. Un país, dos sistemas. Es ahora solo una hoja de parran que cubre la expansión de la dictadura unipartidista del Partido Comunista de China en Hong Kong, declaró el consejero O'Brien en un comunicado.
El pasado lunes, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro informó a través de un comunicado que Estados Unidos impuso sanciones relacionadas con Hong Kong a 4 ciudadanos chinos que han sido agregados a la lista de nacionales especialmente designados, SDN. Esta lista comprende a las personas que son sujetos de sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos por ser terroristas, funcionarios o beneficiarios de ciertos regímenes autoritarios o criminales internacionales. China protestó enérgicamente y condenó las sanciones de Estados Unidos contra 4 funcionarios de Hong Kong, al calificarlas de injerencia en sus asuntos internos. Andriy Ostrovsky, titular del Centro de Investigaciones Económicas y Sociales del Instituto del Lejano Oriente de la Academia de Ciencias de Rusia, comentó la situación.
De momento se trata de una amenaza formal. Será necesario ver aún hasta qué grado puedan dañar a China estas sanciones de Estados Unidos. Considerando que China es hoy día una potencia bastante poderosa e independiente en los planos económico y político, difícilmente van a poder estas sanciones causar algún daño grave. China puede, estrictamente hablando, imponer contra estos sanciones de respuesta. China tiene tal norma de conducta. Si algún país implanta sanciones, habitualmente responde con contrasanciones, indicó Andriy Ostrovsky. Este miércoles despegaron con destino a Armenia otros 3 aviones con pacificadores rusos y equipos militares. A esta república arribaron anteriormente más de 400 militares profesionales. Una parte de ellos se desplazó directamente hacia la línea de contacto, donde estarán desplegados los puestos de observación. El cuartel del mando tendrá su sede en la zona de Stepanakert, la capital de la no reconocida República de Nagorno-Karabaj. A las fuerzas de paz rusas les toca recorrer en vehículos blindados con los signos celestes distintivos unos 300 kilómetros desde la capital armenia, Yerevan, hacia los lugares de dislocación a través de desfiladeros en las montañas de Armenia. A fin de no obstaculizar el tráfico de automóviles civiles, el convoy fue dividido en pequeños grupos.
El convoy fue formado por la noche en el aeródromo armenio El Buni. Carros blindados, vehículos tigres y coches auxiliares quedaron dispuestos para la marcha en un santiamén, pues las tripulaciones están integradas por militares profesionales fogueados. La base de este contingente ruso es la 5ª unidad de la Brigada Motorizada Especial de la Circunscripción Militar Central, creada hace 15 años especialmente para la ejecución de misiones de paz. Muchos de sus miembros conocen de memoria las particularidades del servicio en las montañas. Las zonas de trabajo de los pacificadores están claramente consignadas en la declaración conjunta del presidente de Rusia, Vladimir Putin, su homólogo de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan. El contingente estará emplazado a lo largo de la línea de contacto en Nagorno-Karabaj. El militar Oleg Petrov comentó.
La misión de servicio la cumpliremos en Nagorno-Karabaj, donde se desplegará el contingente de paz. Nuestra tarea fundamental consistirá en impedir el contacto de las partes beligerantes, el despliegue de los puestos de observación, de los puntos de paso y de control, y llevar a cabo misiones de patrullaje en la zona de nuestra responsabilidad.
Según el acuerdo tripartita, a la zona del conflicto de Karabaj llegarán de Rusia un total de 1.960 militares, 90 carros blindados y unos 400 vehículos auxiliares.
El plazo de la estadía de las fuerzas de paz rusas en Nagorno-Karabaj será de 5 años, con opción de prórroga automática por otros 5 si no es objetado por una de las partes.
Rusia y Turquía colaboran sobre Nagorno-Karabaj a través de un centro observador en territorio azerbaiyano en vez de en Nagorno-Karabaj, contestó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a la pregunta sobre unas fuerzas de paz conjuntas ruso-turcas de las que supuestamente había hablado el presidente azerbaiyano Ilham Aliyev. El portavoz presidencial descartó que se haya debatido el envío de fuerzas de paz conjuntas. En realidad, el presidente azerbaiyano se refería a la observación ruso-turca del cese el fuego en Nagorno-Karabaj. Peskov subrayó que el centro observador se ubicará en Azerbaiyán. Indicó que las hostilidades en Nagorno-Karabaj cesaron con un acuerdo entre las partes beligerantes, Armenia y Azerbaiyán, y el envío de fuerzas de paz rusas busca mantener el alto el fuego. El portavoz del Kremlin añadió que el contingente está armado en conformidad con el acuerdo de tregua.
Por supuesto, queda por concretizar las funciones porque no se precisaron en la declaración conjunta de 2 presidentes de Rusia y Azerbaiyán. y el primer ministro de Armenia, pero tomando en cuenta la principal función de un contingente de paz, garantizará que se mantenga la tregua y cesen todas las acciones militares, comentó Peskov a la prensa. Asimismo, quedan por aclarar otros detalles, apuntó el funcionario, respecto a una posible protección de lugares de culto por parte de los soldados de paz rusos, respondió que todavía no se ha debatido el tema. Peskov indicó que el envío de fuerzas de paz a Nagorno-Karabaj se acordó tras un proceso largo y tenso encaminado a buscar vías para detener la guerra y pasar a la línea político-diplomática.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
Rusia no dejará de modernizar sus fuerzas nucleares ante los actuales riesgos militares y políticos, declaró este martes el presidente Vladimir Putin en una reunión con los dirigentes del Ministerio de Defensa, entidades federales y empresas del sector de defensa.
Seguiremos modernizando nuestras fuerzas nucleares estratégicas ante los actuales riesgos militares y políticos. Reforzaremos consecuentemente todos los componentes de estas fuerzas. En los últimos años, las Fuerzas Armadas están incorporando los más avanzados misiles y aviones, por lo cual ha sido modernizado el 82% del armamento de las fuerzas nucleares estratégicas. El primer regimiento dotado del sistema de misiles hipersónicos Avangard ya está operativo. Además, destacó que en determinadas armas estratégicas, Rusia aventaja a otras potencias militares.
Horas antes de la declaración de Vladimir Putin sobre las fuerzas nucleares, el experto militar Konstantin Sivkov recordó que el STAR 3 es el único tratado de reducción de armas estratégicas entre Rusia y Estados Unidos que limita la cantidad de armas nucleares, pero expira el 5 de febrero de 2021. Ambos países están negociando su prórroga, pero aún no han llegado a un acuerdo. Sin embargo, la eliminación del tratado conduciría a una inevitable carrera nuclear, advierte el experto.
De momento, Moscú y Washington están manteniendo un diálogo muy intenso sobre la prolongación del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas START. Pero Estados Unidos sigue complicando la situación cuando plantea numerosas demandas a Rusia en relación con el tratado, afirmó en declaraciones a Sputnik el vicecanciller ruso Sergei Ryabkov.
Sin embargo, de no ser prolongado el START, no quedará ningún acuerdo en el mundo que limite los arsenales de las mayores potencias nucleares. Los países que tienen armas nucleares comenzarán inevitablemente a acumular sus arsenales, por lo que Rusia también tendrá que entrar en la carrera, explica el vicepresidente para la política de información de la Academia Rusa de Ciencias de Misiles y Artillería, doctor en ciencias militares, Konstantin Sivkov. Según el analista, Estados Unidos debería temer una carrera nuclear mucho más que Rusia. Para evitar una ventaja de Washington, Moscú no necesitaría dar una respuesta recíproca, opina Sivkov y asegura que hay que apostar por la calidad en lugar de la cantidad.
Se podrían crear un grupo de fuerzas capaces de destruir Estados Unidos al iniciar procesos geofísicos destructivos en su territorio con el envío a zonas críticas del continente americano de municiones de varias decenas de megatones de TNT, afirma el experto en un artículo para el semanario ruso VPK. Sivkov añade que para transportar este tipo de municiones se podría usar un torpedo de propulsión nuclear Poseidón o un misil balístico intercontinental pesado Sarmat. No se necesitan muchas municiones tan pesadas. Unas pocas docenas son suficientes, asegura.
De acuerdo con el analista, una sola prueba de estos misiles haría a los estadounidenses sentarse a la mesa de negociaciones del nuevo tratado START y detendría la carrera de armamentos.
Siete días en Radio Sputnik desde Moscú.
El presidente ruso Vladimir Putin expresó en una reunión virtual con su par sirio Bashar al-Assad el apoyo a la Conferencia Internacional sobre Refugiados que tendrá lugar en Damasco entre el 11 y 12 de noviembre.
Rusia apoya plenamente el evento y participa activamente en su preparación y celebración, dijo Putin, quien indicó que la delegación rusa será una de las más numerosas y contará con expertos de más de 30 ministerios y entes. Además de la participación activa en el foro, se planea sostener contactos con colegas sirios para debatir los temas más actuales de la cooperación bilateral, afirmó Putin al añadir que Rusia entregará a Siria más de 65 toneladas de asistencia humanitaria en el marco del evento.
El presidente ruso señaló que los representantes de muchos países, así como de las Naciones Unidas y del Comité Internacional de la Cruz Roja, confirmaron su participación en la conferencia de Damasco. Además, el líder ruso dirigió a su par sirio el siguiente mensaje.
Lamentablemente, hoy en día se encuentran fuera del territorio de Siria más de 6,5 millones de refugiados, y la mayoría de ellos son la fuerza laboral que podría y debe participar en la recuperación de su país. Pero es importante que el retorno de refugiados sea natural, no forzado. Además, su retorno responde también a los intereses internos de los estados receptores, sobre todo vecinos de Siria, debido a que la carga es bastante ponderable, pues se han visto obligados a enfrentar gastos considerables para la ubicación temporal y apoyo a los sirios. Los jóvenes refugiados a menudo son influenciados por elementos radicales, se suman a las filas de combatientes y pueden amenazar a los países de acogida.
Por su parte, Assad dijo que el retorno de refugiados es un problema humanitario tanto para Rusia y Siria como para muchos otros países, y la Conferencia Internacional sobre el Regreso de Refugiados es solo inicio de la solución. Assad afirmó que muchos ciudadanos de Siria que están en el extranjero quieren volver a casa, pero después de que las autoridades garanticen las condiciones necesarias para ello.
Cada casa siria está preocupada por el tema de refugiados y para nosotros, como gobierno, es una prioridad en esa etapa, especialmente luego de que se liberara una gran parte de los territorios, añadió Assad. Al mismo tiempo recordó que el bloqueo por Occidente crea obstáculos para el regreso de ciudadanos sirios a su patria.
Y hasta aquí el espacio semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.